La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Suman 5 muertes por dengue en Jalisco, revela el reporte actualizado del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. El combate a la inseguridad y la desaparición de personas serán prioridad en su gobierno, afirma Pablo Lemus. Presentan la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en sustitución de la Función Pública. Reprocha a la presidenta Sheinbaum al expresidente Calderón deslinde tras sentencia de 38 años de cárcel a quien fuera su secretario de seguridad. Retrasa la COFEPRIS el registro de vacunas actualizadas contra el COVID, la influenza y el dengue. Contempla nueva consulta a jueces y magistrados para definir si retoman el paro de labores. Localizan 5 fosas clandestinas y 8 osamentas en Baja California Sur. Con información en materia de meteorología, le platico que este jueves se pronostican fuertes lluvias en el noreste y oriente del país, así como en la península de Yucatán. Por otro lado, se registrará el descenso de la temperatura desde el norte y hasta el centro y occidente del país. En el caso de Jalisco, cielo despejado con nubes dispersas, así como lluvia en las zonas serranas del estado. El área metropolitana de Guadalajara amaneció una temperatura de 17 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 28. Cielo despejado con algunas nubes, temperatura fresca durante la noche y también al amanecer, así como probabilidad de lluvia esta tarde. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 28 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara es de 25 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias y estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada jueves 17 de octubre del 2024 y como todos los días le invito a participar con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 o a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Lulú Torres recibe su comunicación, Carlos Flores está en los controles de audio, en este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena. Vamos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta para compartirle los detalles de esta información que ya le hemos adelantado. Vamos a los detalles de la información que se genera esta mañana, este mediodía ya aquí en el área metropolitana de Guadalajara y comenzamos revisando los asuntos más importantes, compartiendo con usted los detalles acerca del desalojo de las instalaciones del CIAPA, de las oficinas que tienen ahí en R. Michelle y González Gallo. ¿Qué pasó? Héctor Escamilla, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte. Esta mediodía se fueron desalojadas las oficinas del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, las que están ahí en R. Michelle y González Gallo. Esto por una fuga, por un intenso olor a gas LP que se presentó en el ambiente. Ante cualquier circunstancia, estas instalaciones fueron desalojadas. Estamos hablando que fueron cerca de 150 trabajadores, más personal operativo que se encontraban en el sitio, más personas que estaban realizando trámites, quienes tuvieron que salir de las oficinas mientras se localizaba la fuga o el origen de este olor a gas. Tras una revisión por parte de elementos del cuerpo de bomberos, se confirma que no hubo una fuga de gas como tal. Pues se hizo una inspección junto con Protección Civil del Estado y no se localiza dentro de las oficinas algún tipo de fuga. Lo que sí es que habría en un negocio contiguo se llenó a un tanque estacionario de 300 litros, al parecer fue un sobrellenado y esto ocasionó que se comenzara a presentar un derrame leve que ocasionó el tufo a gas. Sin embargo, bueno, ante cualquier emergencia fue desalojada la instalación. Hubo algunas personas que manifestaron pues algún cierto dolor de cabeza, pero nada, digamos, de gravedad, nadie que tuviera que ser atendido por paramédicos o trasladado a un puesto de socorros. Por lo pronto, ya en hace unos minutos ya se integraron los trabajadores a las oficinas tras la presencia de elementos del Cuerpo de Bomberos de Guadalajara y del Estado en el sitio. Ya la situación se relata por parte de la autoridad como controlada. Según notifican hace unos instantes Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, ya se regulariza la situación en el CIAPA. Pero por lo pronto, bueno, sí, un desalojo que suspendió actividades durante varios minutos. La información, Ricardo, buena tarde.
Y pues con saldo blanco, bueno, más allá del susto y de seguramente pues más de alguna persona que se habrá podido poner nerviosa, todo en orden.
Sí, más que nada igual aprovecharon para salir a hacer mandados, a fumarse un cigarrito que no debe, se debería.
¿Con olor a gas?
Pues pasa, gemelo. Pero finalmente la situación se controla en pocos minutos.
Ah, bueno, pues eso es no tenerle miedo a nada, ¿eh?
Sí, ahí valientes.
Bueno, en fin, por llamarles de alguna manera. Héctor, gracias.
Buenas tardes, hasta luego.
Gracias, buenas tardes. Es el reporte de Héctor Escamilla. Vamos a la pausa, enseguida hay más. Se continúa trabajando en la conformación del equipo de trabajo que estará participando en la próxima administración estatal, particularmente luego del fallo del Tribunal del Poder Judicial de la Federación en materia electoral, que ratificó el triunfo de Pablo Lemus como gobernador electo aquí en la entidad. Hoy, justamente, quien va a encabezar en algunas semanas más el gobierno de Jalisco, continuó con la presentación de nombres de personajes estratégicos que estarán en puestos clave de su gobierno. Claudia Manuela Pérez con la información. Hola, Claudia, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, acaba de presentar a su gabinete o parte de su gabinete social. Presenta primero a Alberto Esquer, quien lo acompañó en la campaña. Él será el jefe de gabinete, Alberto Esquer, jefe de gabinete del próximo gobierno de Jalisco. Mayé Villa de Lemus, ella va a ser la presidenta del DIF Jalisco. Aquí, Priscila, algo que la sorpresa fue Priscila Franco, ella es Priscila Franco Barba, ella es diputada, ella ganó la elección del distrito 8 para diputada local, ella va a pedir ya licencia para, o ya pidió licencia para ser la próxima secretaria de Desarrollo Social. Es Priscila Franco Barba, ella va a ser la próxima secretaria, y algunos fueron los nombramientos que se presentó en esta ocasión. Se dijo que va a haber cambios en materia de desarrollo social en Jalisco. Andrea Blanco, que ya la había presentado antes, ella es la coordinadora del sistema de asistencia social, quien dijo que va a haber cambios y también que va a tener reuniones con familias y colectivos de desaparecidos. Por su parte, Mayé Villa de Lemus informó que confirmó la construcción de 4 centros de autismo que apoyarán a 180 familias a lo largo del estado, una red de atención a personas desaparecidas, que esto va a ser nuevo también en este gobierno, también la atención de la violencia familiar por parte del DIF Jalisco, entre algunas novedades. Pablo Lemus Navarro, gobernador electo, indicó que habrá cambios en los programas sociales en la entidad y se van a anunciar próximamente. Asimismo, comentó que en 10 días sería la reunión, que le acaban de confirmar, que en 10 días se reuniría con la presidenta Claudia Sheinbaum para presentarle sus proyectos prioritarios para los próximos 6 años.
Me va a recibir en los próximos 10 días aproximadamente para que yo le presente personalmente algunos de los proyectos más emblemáticos que tendremos para los próximos 6 años. Y mostró, y eso yo lo agradezco muchísimo, una absoluta disposición al diálogo con su servidor y para apoyar a Jalisco. Es decir, altura de miras.
Bien, comentó Pablo Lemus que también tendrá una reunión con todos los colectivos y familiares de personas desaparecidas, y también aseguró que serán esos colectivos y esos familiares quienes decidan quién va a encabezar la Comisión Estatal de Búsqueda. Le comentábamos, Ricardo, que los mismos colectivos señalaban que querían que se quedara el actual director, porque tiene pocos meses de haber sido nombrado o ratificado en el cargo, porque era encargado del despacho, y él dice, asegura Pablo Lemus, que serán los colectivos de personas desaparecidas quienes definan quién será el próximo director de la Comisión Estatal de Búsqueda y también quién será el próximo director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Dice que estos dos cargos se van a definir de esa manera. Reiterar que anunciaron cambios en los programas sociales. Por el momento se adelanta que habrá una atención para familias de personas desaparecidas por parte del DIF Jalisco y también una atención a la violencia familiar. Algo muy importante lo que dijo Pablo Lemus ya al finalizar. Acaba de terminar hace algunos minutos, Ricardo, esta rueda de prensa donde presentaron estos perfiles. Aseguró Pablo Lemus que no va a ser, que va a haber cambios en el tema de desaparecidos, que lo peor, así fueron sus palabras, lo peor que podría pasar es que siguiéramos igual en el tema de desaparecidos. Anuncia cambios importantes, vamos a ver de qué se trata, y señala o reitera que será hasta que presente a su gabinete de seguridad, cuando se presente a la nueva titular, porque va a ser una mujer, a la nueva titular de la Secretaría de Inteligencia para Personas Desaparecidas. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Quedan todavía pues pendientes, Claudia, los nombramientos, la designación ya en términos oficiales de algunos otros puntos, de algunos otros cargos estratégicos que seguro, me imagino, se van a desarrollar en los siguientes días.
Sí, efectivamente, comenta que la próxima semana, ajá, ya se le va a dar y se le da estos nombramientos. Acuérdate que había incertidumbre por parte de pues el gobierno electo debido a esta falta de ratificación por parte, claro, de la autoridad electoral. Ya la hay y ya se le va a dar celeridad.
Y en este sentido, pues seguramente ya van a entrarle con más fuerza, digo, pues, para botón de muestra, pues ya el espacio que está buscando con la presidenta.
Sí, efectivamente, señala que en 10 días sería esta reunión, que le urge presentarle los proyectos de Jalisco, y ahora reconoció que no los había presentado, que no los conoce muy bien la federación, sí, estos proyectos de Jalisco para los próximos años.
Y es que como que no le habían abierto mucho la puerta tampoco, ¿no?, mientras, digamos, estuvieran vivas estas impugnaciones.
Sí, reconoce que ese retraso se debe a esta impugnación y también señala pues que los Clavia Delgadillo, entre otros, tendrán que rendirle cuentas a la ciudadanía respecto a estos retrasos.
Muy bien. Y dijo algo respecto a la postura de Claudia Delgadillo, es decir, ayer que decía, pues no estoy de acuerdo, pero va, le entro, hacemos equipo y lo que venga por la población jalisciense.
Sí, comentó que no lo ha buscado, tampoco uh-huh, él la ha buscado, no ha habido una búsqueda de ambos, pero comenta que está abierto a cualquier diálogo. Asegura Lemus que no va a gobernar, que va a gobernar sin fobias ni filias. Así lo comentó tal cual, y está abierto al diálogo con todas las fuerzas políticas.
Bien, Claudia, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Claudia Manuela Pérez. Por cierto, pese a las críticas de CEPAD por las reformas que dieron paso a la creación de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Desaparecidos, el gobernador electo Pablo Lemus indica que la seguridad y que la reducción de todos los índices delictivos será una de sus prioridades, en la que incluye precisamente el tema de la desaparición de personas aquí en el estado de Jalisco.
Han creado ya la primera Secretaría de Inteligencia y Búsqueda, la primera a nivel nacional creada específicamente para atender el tema de las desapariciones, tanto en la parte histórica, para pagar una deuda ante todas estas familias víctimas de desaparición, cómo trabajar para la erradicación.
CEPAD advierte sobre los riesgos de abusos y violaciones de derechos humanos con la nueva Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Desaparecidos. Le reprocha al gobernador electo que pasen por alto el marco jurídico que ya existe, pero sobre todo que hayan ignorado por completo a las familias. Hoy Pablo Lemus dice, bueno, una vez que está ya creada, al menos en términos jurídicos en el papel, esta Secretaría de Inteligencia y Búsqueda, habrá una comunicación mucho más cercana, más encuentros, más diálogos con quienes integran los colectivos de personas que están buscando a sus desaparecidos. Vamos a la pausa, enseguida continuamos con más. Vámonos con más información. José Luis Jiménez Castro también participa en este espacio. Huicho, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Mañana será un día muy peculiar en el Congreso del Estado. Mañana van a ser el día más perrón en el Congreso del Estado. Diputadas, diputados y trabajadores en general del Congreso del Estado podrán llevar a sus mascotas en lo que se ha llamado un día perrón. Pues esto, según se comenta, es precisamente para lanzar una campaña institucional en contra del maltrato animal con motivo de la reciente aprobación de las reformas del Código Penal que incrementa las penas del maltrato animal. Esta idea pues surge precisamente del líder del sindicato Alberto Mercado, quien invita a toda la gente, bueno, no a toda la gente, a todos los que están trabajando ahí en el Congreso del Estado a acudir con sus mascotas. Un evento un tanto, pues, distinto a lo que regularmente se ha tratado ahí en el Congreso del Estado. No se sabe, me imagino que los perritos tendrán que ir vacunados, desparasitados, esterilizados. Habrá unos que a lo mejor no tengan buen humor y a lo mejor se pelean con otros, no sé. Pero ya ves que en el Congreso todos se pelean contra todos, así que no está por demás que los perritos hagan lo mismo. Así que bueno, eso será mañana en el Congreso del Estado. Y hoy se inaugura la Feria del Cartón y del Juguete, Ricardo, en el Parque Morelos. A partir de hoy, durante los próximos 20 días, casi un mes, habrá pues todo este tipo de juguetes que ya hemos señalado, altares, etc. En la Feria del Cartón y del Juguete del Parque Morelos, con horario de 10 de la mañana a 10 de la noche, que los fines de semana seguramente vivirá su mejor momento. Es lo que te puedo informar, Ricardo, de lo que ocurrirá en las próximas horas. Una gran cantidad de eventos, sigue la feria de los chips, la expo ganadera, continúa las fiestas de octubre, en fin, es algo de lo mucho que se puede ver en estos días, Ricardo.
Y el reto y uno de los asuntos que quedaba pendiente, José Luis, a propósito de la Feria del Cartón, es el tema de los estacionamientos. ¿En qué quedó el asunto?
A ver, no te escuché, este último, ¿me repites?
El tema de los estacionamientos en la Feria del Cartón y Huicho, sí, ¿en qué quedó el asunto?
Aparte que nos han estado llamando, nos han estado informando que hay estacionamientos públicos ahí en la zona. Habría que buscarlos, habría que saber a dónde llegar con ellos. No sé qué tan seguro es caminar por esta zona del Parque Morelos, pues llenos de indigentes, cristalazos y demás. Pero pues si usted quiere, aviéntese, hay como a 4 cuadras un estacionamiento público, hay diferentes, por lo menos 3, 4. Pero bueno, pues hay que ver qué tanta seguridad hay en las zonas y de ver a la policía. ¿Va a vigilar los alrededores o nada más en la Feria del Cartón y del Juguete, Ricardo?
¿Sí, sí les van a dar chance entonces?
No se ha dicho nada de esto, ¿eh?
Ajá.
No, o sea, de la calle no respondió la autoridad en este caso.
Muy bien, pues que era pues parte de la solicitud que sean, entiendo, los propios comerciantes, ¿no? Para tratar de facilitar las cosas a los compradores.
Sí, pero no ha habido respuesta ni del gobierno municipal. Ajá. Ni del gobierno estatal.
Muy bien. Y el otro evento que está corriendo y que también es todo un reto en materia de estacionamientos, pues las fiestas de octubre.
Las fiestas de octubre, la expo ganadera, y otros eventos se viene, ¿sabes qué? Todo lo bonito que es Tlaquepaque en el Día de Muertos, y uno de los grandes problemas es el estacionamiento también. Así que ya en su momento estaremos hablando de ello, pero se viene también la Feria de Calaveras y Catrinas en Tlaquepaque.
Y en un contexto distinto, Huicho, con el cierre del Parián.
Seguramente sí estará impactando. Vamos a ver qué es lo que va a pasar, qué va a hacer la gente del Parián. Yo no entiendo cómo va a poder hacer ahí, pero bueno, ya próximamente en módulo de servicio estaremos platicando con los organizadores de este evento y ya te platicaré.
Muy bien, José Luis, muchas gracias.
Hasta luego, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de José Luis Jiménez Castro. Antes de continuar con más información, tenemos participación de nuestros radioescuchas. Quiero recordarle las líneas telefónicas que permanecen a su disposición, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, así como nuestro número de WhatsApp, el 33-11-55-19-62. A través justo de este mecanismo se comunica con nosotros la señora Barajas, para reportar que no están operando los semáforos de Avenida Unión y Niños Héroes, que es un crucero, importante, muy transitado, y pues nada, están los semáforos apagados, repito, ahí en Avenida Unión y Niños Héroes, así que el llamado, por un lado, a la agencia metropolitana encargada precisamente de este tema, los semáforos, y por otro lado, pues a la policía vial, para que en vía de mientras, en tanto se restablece la operación de estos semáforos, pues envíen a 1 o 2 agentes que, sobre todo, más allá de la coordinación del tránsito, que se reduzca la probabilidad pues de algún tipo de accidente o que se congestione de por sí ya un punto complicado. Bueno, una pausa en punto de la 1 del espacio informativo Notisistema, enseguida volvemos con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Suman 5 muertes por dengue en Jalisco, revela el reporte actualizado del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. El combate a la inseguridad y la desaparición de personas serán prioridad en su gobierno, afirma Pablo Lemus. Presentan la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno en sustitución de la Secretaría de la Función Pública. Reprocha a la presidenta Sheinbaum al expresidente Calderón su deslinde tras esta sentencia de 38 años de cárcel a quien fuera su secretario de Seguridad. Retrasa la COFEPRIS el registro de vacunas actualizadas contra el COVID, la influenza y el dengue. Contempla nueva consulta a jueces y magistrados para definir si retoman el paro de labores. Localizan 5 fosas clandestinas y 8 osamentas en Baja California Sur. Les recuerdo que hay probabilidad de lluvia esta tarde aquí en el área metropolitana de Guadalajara y que la temperatura actual, de acuerdo con el meteorológico de la UDG, es de 26 grados. Vamos a información general en el panorama nacional y comienzo platicándole acerca de 2 sujetos que atacaron un bar en Guanajuato, en donde un hombre murió a causa de esta balacera y 2 personas más resultaron lesionadas. A través de un video publicado en redes sociales, se puede apreciar este ataque armado del que fueron víctimas clientes del lugar conocido como La Consentida, en el barrio de San José, en Irapuato. En estas imágenes se puede apreciar a 10 personas, 9 hombres y una mujer, que conviven en este establecimiento y que posteriormente 2 motocicletas ingresan al lugar y sus, ocupantes disparan en contra de los clientes. Esto, insisto, en Guanajuato. Mientras tanto, en Culiacán, en el estado de Sinaloa, pese al despliegue militar, pese a la mayor presencia de elementos de la Guardia Nacional con unidades de alto blindaje, 3 hombres fueron asesinados, 2 de las víctimas cerca de un campo de fútbol en la colonia Buenos Aires. Durante los últimos 6 días, más de 950 elementos militares de las Fuerzas Especiales y de la Guardia Nacional han arribado a Culiacán con unidades artilladas, pero lo cierto es que no logran disminuir, no pueden bajar todavía los índices de asesinatos y levantones que se registran en este punto del país. Y en Nuevo León, en otro punto del territorio nacional, concretamente en el municipio de Guadalupe, por lo menos 10 vehículos fueron arrastrados por la corriente de agua durante las intensas lluvias registradas durante las últimas horas. La colonia Nuevo León, que es el escenario de esto que le platico a usted, está ubicada a las faldas del Cerro de la Silla, por lo que el agua bajó a una gran velocidad y arrastró a estos automóviles que quedaron apilados en la parte baja de la colonia. La zona se mantiene cerrada a la vialidad y el personal del ejército mexicano ya se encuentra precisamente en este sitio. En otras cosas, le platico que la Asociación Nacional de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito del Poder Judicial de la Federación abrió la posibilidad de suspender otra vez las actividades al asegurar que el Consejo de la Judicatura Federal no escuchó sus peticiones, por lo que este viernes van a realizar una nueva consulta para ver finalmente qué van a hacer. Además, esta asociación, que agrupa a jueces de distrito y magistrados de circuito, está criticando la falta de empatía del Consejo con las demandas de los trabajadores por haber ordenado la reanudación de labores y que los titulares de los órganos jurisdiccionales sean quienes informen qué empleados no están acudiendo a trabajar. Hay descontento, se están rompiendo los consensos, hay quienes volvieron, hay quienes decidieron no regresar. Y en este caso, quienes están evaluando la posibilidad de revisar nuevamente, pues, ¿qué van a hacer? Vamos a más información en el panorama nacional. Reacciones obligadas, por supuesto, luego de esta sentencia histórica que giraron, que emitieron en contra de quien fuera el secretario de Seguridad durante la administración del presidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, 38 años de cárcel por, pues, distintos delitos vinculados con la delincuencia organizada. En este contexto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, consideró que esta sentencia, pues, es una muestra de la decadencia, dijo, y de la degradación del sexenio de Felipe Calderón. Durante la conferencia matutina también hizo referencia a la reacción del exmandatario, porque, pues, obviamente había que preguntarle también a Felipe Calderón, pues, qué pensaba luego de que uno de sus colaboradores más cercano, considerado en su momento como un super policía, pues fuera encontrado culpable y sentenciado a 38 años de tambo. Bueno, cuando se le preguntaba a la presidenta Claudia Sheinbaum qué opina de lo que decía Felipe Calderón tras conocerse el fallo contra García Luna, dijo que su estrategia de seguridad tuvo pues aciertos y errores.
Y a lo que nos debe llevar es un análisis profundo de lo que fue ese periodo, la degradación a la cual se llegó. Y pueden tener la certeza de que jamás va a haber una colusión o un acto de corrupción. Y que si llega a verlo, para eso está la Secretaría Anticorrupción. Porque nosotros tenemos un mandato popular, que es erradicar la corrupción y construir la paz de una manera muy distinta.
Pues ahí tiene usted la reacción de Claudia Sheinbaum luego de esta condena y de la reacción también del expresidente Felipe Calderón. Y precisamente en este contexto, esta tarde queremos compartirle a usted una producción relacionada justo con el caso de García Luna, una producción que en su momento le compartimos justo cuando estaba por comenzar el juicio en contra de este exfuncionario federal, que también habrá que recordarlo, el exfuncionario de más alto rango sometido, digamos, a un proceso judicial allá en la Unión Americana. Hoy recordamos parte pues de esta historia, de este contexto y lo que hay detrás de este personaje a estas alturas encontrado culpable, impresentable.
Durante años se desempeñó como el super policía de México. Fue uno de los aliados más cercanos a la Administración de Control de Drogas, la DEA. Fue el encargado de la seguridad de nuestro país. Fue el arquitecto de la llamada guerra contra el narco emprendida durante la administración del entonces presidente de México, Felipe Calderón. Fue uno de sus hombres de confianza. Fue cercano a las agencias de investigación. Se codeaba con la diplomacia. Detentaba un poder inmenso. Hoy está tras las rejas en Estados Unidos. Y esta semana comienza su juicio. Se le acusa de haber traficado toneladas y toneladas de droga a la Unión Americana y de haber recibido sobornos millonarios de parte del narcotráfico a cambio de permitirle operar a sus anchas en México. Hoy echamos un vistazo a Genaro García Luna, secretario de Seguridad durante la administración calderonista. Originario de la Ciudad de México, este ingeniero mecánico de 54 años ocupó durante varios años cargos estratégicos en materia de seguridad, especialmente durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. Trabajó para el Centro Nacional de Inteligencia, conocido como el CISEN, para la Policía Federal Preventiva, para la Policía Judicial Federal y como primer titular de la Agencia Federal de Investigación, creada durante la administración foxista. Luego, tras la llegada de Felipe Calderón a la silla presidencial, fue designado secretario de Seguridad Pública. Su compromiso desde el discurso era el siguiente.
Reitero mi convicción y compromiso permanente a favor de las víctimas de secuestro, a favor de las víctimas de la delincuencia. En una política de Estado, el bien superior es la nación, la sociedad, las familias, por encima de intereses particulares o de grupo.
Las dudas respecto a su honestidad y los resultados de su trabajo estuvieron en entredicho desde hace más de 10 años. De hecho, en 2013, la revista Forbes lo catalogó como uno de los 10 hombres más corruptos de México. Y desde entonces, se le identificaba como uno de los colaboradores de narcotraficantes como Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael Zambada, líderes del cártel de Sinaloa. Además de ser acusado de enriquecimiento ilícito y uso indebido de atribuciones y facultades. Todavía como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, rechazaba cualquier acusación en su contra.
Reitero y rechazo pactar con los narcotraficantes. Reitero, rechazo pactar con los narcotraficantes. Esa es mi convicción. Y cualquier referencia que exista de corrupción, atenderla y combatirla.
A Genaro García Luna lo detuvieron en Texas, Estados Unidos, en diciembre de 2019. La justicia estadounidense lo acusa de colaborar con el cártel de Sinaloa y lo identifica como responsable del trasiego de 52 toneladas de droga a la Unión Americana. Desde entonces, ha permanecido tras las rejas. Su juicio se ha aplazado por años, entre otras causas, por la pandemia de COVID-19 y ante la complejidad que ha implicado generar una carpeta de investigación suficientemente sólida. Pero el plazo terminó. Finalmente esta semana, con la elección del jurado, comenzará el proceso de impartición de justicia. El expresidente de México, Felipe Calderón, hablaba sobre su ex colaborador luego de ser detenido. Aseguraba que no sabía nada, que confió, que se basó en la información de la que disponía. Así lo declaraba en entrevista con Foro TV.
Cuando yo escojo a Genaro, lo escojo con la información que tengo y era de muy buena, digo, de que era la persona más indicada para ser policía en el sentido de capacidad, de energía, de conocimiento del tema.
El exfuncionario federal será juzgado en Nueva York y, de acuerdo con la información difundida hasta el momento, entre las personas que testificarían en su contra figuran exservidores públicos y narcotraficantes en calidad de testigos protegidos como Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, o Jesús el Rey Zambada, así como el exfiscal de Nayarit, Edgar Veitia. En esa entrevista, Calderón Hinojosa hablaba sobre el juicio en contra de su excolaborador.
Que tenga un juicio justo, si se demuestra lo que dicen de él, pues por supuesto que se le castigue, y sería pues una gran traición a la confianza depositada en él de sus compañeros de seguridad, y muchos que arriesgaron y perdieron la vida, y de todos, de mí, en fin, del pueblo.
De ser encontrado culpable, Genaro García Luna podría enfrentar una condena mínima de 20 años de prisión y, en el escenario más extremo, cadena perpetua. A reserva de cambios generados de último momento, se prevé que el juicio dure alrededor de 2 meses. Notisistema, Ricardo Camarena.
Pues esto era justo lo que le compartíamos en el arranque del juicio en contra de este polémico personaje, tras el desarrollo de todo este proceso judicial. Genaro García Luna, sentenciado a 38 años de cárcel por narcotráfico y por delincuencia organizada. Quien fuera el zar antidrogas de Felipe Calderón, declarado culpable de haber colaborado durante 2 décadas con el cártel de Sinaloa. Un asunto que cae en la misma corte y ante el mismo juez que justo condenó al Chapo Guzmán. Vamos a la pausa, enseguida tenemos más. Vamos a más información. Ahora en materia de salud pública, el tema del dengue. Es importante conocer las cifras actualizadas, generar mayor conciencia y sobre todo saber exactamente en dónde estamos parados, especialmente si vemos cómo se incrementa no solamente el número de contagios, la gravedad de estos y también el deceso de personas. Héctor Escamilla, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte, al auditorio también buenas tardes. Bueno, comentarte que lamentablemente en esta semana 41, que es la que acaba de terminar, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica relata que ya son cinco los fallecimientos por dengue registrados en Jalisco en los últimos meses. Comentarte que por lo general estos casos de confirmados de fallecimientos solamente se notifican semanas después de ocurrido el deceso, porque tienen que hacerles pruebas de laboratorio. El primer deceso fue, ya lo habíamos comentado, en junio, una mujer de 70 años de edad con comorbilidades, es de 77 años, esta mujer, comorbilidades que tenía esta paciente. Ella falleció en junio pasado, según lo que es el reporte de la autoridad. Pero finalmente se está reportando el deceso también de más personas, entre ellos un joven de 18 años de edad. Este deceso habría ocurrido en el 28 de julio del 2024. También se tiene el reporte de un deceso de un hombre de 22 años, esto también ocurrido en julio, y un hombre de 63, también del mes de julio. Se reporta la muerte de una mujer de 61 años de edad, esto ocurrido en abril de 2024, que finalmente... Este deceso, es una mujer de 31 años de edad, que también murió en el mes de julio. Entonces, estos fallecimientos ocurridos durante el mes de julio. Ahora, sobre estas muertes que se han estado presentando, pues comentarte que se registran en los municipios de Zapotitic y Guadalajara, Guadalajara y Tlaquepaque, según el reporte de la autoridad. Algunos de estas víctimas lamentablemente tenían comorbilidades. Por ejemplo, el joven de 18 años tiene un problema de adicción a drogas, mientras que el hombre de 63 años de edad presentaba un cuadro de diabetes mellitus. También se confirma, por ejemplo, que una paciente, el primer deceso, tenía hipertensión y además tenía problemas respiratorios. Entonces, básicamente, el hecho de que las personas tengan algún tipo de comorbilidad puede agravar los síntomas. Y es que hay que poner atención en cómo se han incrementado estos contagios, según el reporte del Sistema Nacional de Vigilancia. A esta semana 41, que básicamente es la segunda de octubre, se sumaron 1.360 infectados. Es decir, ya en Jalisco suman 9.795 personas infectadas o confirmadas por dengue. Estamos hablando que son cerca ya de 25 mil las personas que presentan algo, que son casos sospechosos y que se irán descartando. Ahora, de estos pacientes, aquí es lo importante, de los 1.360 casos nuevos que se presentaron, estamos hablando que cerca del 54% son casos graves. Casos graves de dengue, es decir, se está agravando la enfermedad en los pacientes que están reportando síntomas, y estamos hablando que esto es uno de cada dos, cuando en 2019, que fue la otra crisis del dengue, la más intensa, pues estamos hablando que era uno de cada cuatro, es decir, se está duplicando la prevalencia de personas con casos de dengue grave, que es al que hay que ponerle mucha atención, ver el tema de las plaquetas, ver el tema de algunos otros padecimientos que pudieran presentarse a consecuencia de este virus. Ahora, si bien los casos, los municipios metropolitanos concentran la mayoría de casos, lógicamente también son los que tienen mayor población, en cuanto a tasa, son los municipios del suroeste de Jalisco los que tienen afectaciones. Atoyac, Zapotiltic, por ejemplo, Zapotlán de Vadillo también presentan complicaciones debido a la presencia del mosquito transmisor. Todavía lo que le queda de octubre, es decir, quedan 3 semanas de octubre, más o menos, y estos casos de dengue se irán incrementando. La presencia de algunas lluvias esporádicas vuelven a generar criaderos de mosquito, entonces viene una situación muy compleja todavía. Ya por la estadística estamos hablando que al día de hoy son 9.795 casos confirmados de dengue en Jalisco. Es un hecho que, sumando los de las próximas semanas, este 2024 se rompe el récord histórico de Jalisco en cuanto a casos y contagios de dengue. El llamado, siempre alertas en el tema de quitar cacharros, eliminar focos o criaderos de mosquito. Mi compañera Claudia Manuela Pérez hizo una nota muy importante, muy interesante, que no hay que echar en saco roto. Si bien las nebulizaciones y las campañas de fumigación ayudan a eliminar el mosquito ya maduro, la gente es la que en sus manos está que la gente pueda combatir los criaderos de mosquito que se forman por las acumulaciones de agua. Por lo pronto, lamentablemente, reitero, cinco decesos ya en Jalisco en lo que va de este año. En 2019, que fue el año de la crisis, estamos hablando que había solamente dos. Entonces, sí, ya aumentó la cifra. Y conforme pasen las semanas y terminan las pruebas de laboratorio, pues estamos hablando que hay un rezago de 1 o 2 meses, pues estaremos hablando de más decesos seguramente. La información, Ricardo, buena tarde.
Y que, como lo comentas, Héctor, apenas vamos a probablemente el punto más álgido en materia de contagios hacia el cierre del mes de octubre.
En efecto, sí, octubre es lo más complicado porque es cuando ya se concentra, digamos, sigue habiendo criaderos de mosquito por los residuos de las lluvias, y además pues ya hay una alta tasa de contagios, por tanto es más fácil que el mosquito transmisor, el vector, el Aedes aegypti, encuentre pacientes infectados y sustraiga sangre y la lleva a infectar a otro paciente.
Que aquí será también interesante conocer, ya nos lo dirán, Héctor, los especialistas, quienes le entienden con rigor científico a este tema, pues qué fue lo que salió tan mal este año, o cómo entender precisamente este repunte en el número de contagios. Ayer decía el subdirector de programas de salud, de Servicios de Salud Jalisco, Ángel Nuño, que apenas el 50% de los hogares estaba realizando acciones para evitar la reproducción del mosco transmisor del dengue. No sé si esto sea también pues una variable importante a considerar y para entender por qué se nos está saliendo de las manos.
Sí, la gente está asustada, la gente está preocupada de los temas de inseguridad. No están dejando pasar a los brigadistas a los hogares, cuando en realidad, o más bien también no lo hacen porque temen el regaño. Es decir, hay muchas casas con acumulación de enseres que podían evitarse con muchas plantas. Para evitarse el regaño simplemente le dicen a la gente, no, al brigadista no pases, cuando en realidad están exponiéndose a sí mismos y a los vecinos de que puedan tener alguna infección. Estamos hablando que el 50% de los hogares no están permitiendo a los brigadistas entrar. Entonces, pues sí, también depende mucho de la gente, de la confianza que tengan en las autoridades, y que finalmente pues no están ahí para perjudicar, y simplemente para que se les permita pasar y tratar de combatir este problema.
Pues sí, y ojalá que de veras estemos limpiando nuestros patios, nuestras azoteas, nuestros jardines, que pongamos el granito de arena importantísimo entre todos para pues tratar de revertir esta tendencia. Por lo pronto, Héctor, gracias.
Buenas tardes, hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de Héctor Escamilla. Vamos ahora a información en el terreno de la seguridad pública. José Luis Escamilla está listo ya con su reporte. Buenas tardes, José Luis, adelante. José Luis Escamilla, buenas tardes, escuchamos tu reporte. Bueno, enseguida vamos a tratar de retomar la comunicación con José Luis Escamilla. Le ofrezco a usted una disculpa. En tanto, Raúl Íñiguez nos comenta que la presidenta de México no quiere recibir a Lemus porque sabe que hicieron trampa. Lo que sabemos en este sentido, don Raúl, es que la presidenta Claudia Sheinbaum estaba siendo muy cauta, muy cuidadosa en términos estrictamente jurídicos para, digamos, ver en qué terminaban los procesos judiciales que estaban pendientes en tribunales electorales que tenían que ver con la impugnación de los comicios para la gubernatura de Jalisco. Una vez resuelto el tema, seguramente pues se va a, digamos, a abrir de manera mucho más clara, formal, la puerta para pues tener la comunicación que evidentemente hay que tener, porque toca, ojalá que así sea, pues contar con una vida institucional entre pues estas dos autoridades, aunque no compartan proyecto, aunque no sean del mismo partido, pero tendrá que caminar el tema. Vamos a la información con José Luis Escamilla, información en materia de seguridad. Adelante, José Luis.
Gracias, Ricardo. Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Bueno, informarte que en las últimas horas, elementos de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, de la policía estatal, vamos, hicieron el aseguramiento de un par de artefactos explosivos que así, sin más ni más, estaban tirados en la vía pública en una brecha del municipio de Jalostotitlán. Resulta que los policías estatales hacían su recorrido en este punto del municipio de Jalos, en la región Alto Sur de la entidad. Se les acerca una persona que les dice: oye, hay unas cosas extrañas tiradas ahí entre las hierbas, entre la maleza, y están extrañas porque tienen pinta de ser unos artefactos explosivos. Acuden los elementos de la policía del estado y localizan un par de artefactos que ciertamente resultaron ser granadas. No de las granadas, explosivas, que pueden provocar daño por las esquirlas y demás, pero sí, bueno, un par de artefactos que pueden generar algún tipo de lesión o de incomodidad en caso de que sean detonadas. Una de ellas, una granada esférica de la marca Sting Ball, antidisturbios. De esas granadas que son muy ruidosas, que generan aturdimiento y que ayudan que las autoridades puedan controlar a multitudes fuera de control. Y la otra, una granada cilíndrica de gas lacrimógeno de triple acción, que tampoco provoca daños letales, digamos, a la salud. Sí provoca malestar en vías respiratorias, pero no le quita la vida a nadie. Pero aún así, pues no son artefactos que vendan en las tiendas de abarrotes. Alguien las tuvo que haber traficado y alguien las tuvo que haber abandonado. ¿Quién? No se sabe. Inicia una carpeta de investigación ante la gente del Ministerio Público por esos hallazgos. En una zona, Ricardo, que bueno, ya conocemos lo que está ocurriendo en Los Altos, aunque esto ocurre en Jalos, que pertenece a Los Altos Sur, pero bueno, como quiera, es parte de un corredor conflictivo en el estado de Jalisco. Así las cosas en torno a este hallazgo ocurrido allá en el municipio de Jalos, Ocitlán. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
De una zona, José Luis, escenario de muchos hechos de violencia que ha pues obligado a las autoridades a poner sobre la mesa otra vez el compromiso de reforzar la vigilancia, de tener un trabajo coordinado al tiempo en que, y uno no termina de entenderlo de bien a bien, pues el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dice: pues no tenemos un problema de seguridad pública, es un tema de narcos.
Sí, por supuesto, una situación delicada la que se vive en esta región del estado, porque como bien lo dices, no está aislada, prácticamente lo que ocurre en esta región de Jalisco, en la región Alto Norte me refiero, impacta desde la región Alto Sur, porque la realidad es que hay problemas de inseguridad importantes, no solamente en los límites de Jalisco con Zacatecas, sí, sino también de Jalisco con Aguascalientes, con Guanajuato, con Michoacán, prácticamente todos los límites territoriales son problemáticos en este momento, Ricardo, y bueno, hallazgos como este confirman que no está todo del todo calmado.
Indiscutiblemente, una región con la localización de cadáveres, con la desaparición de personas, con centros de videovigilancia clandestinos, con enfrentamientos, en fin, es una región muy muy caliente y un gran reto para las autoridades entrantes.
Por supuesto, y ahora también con lo que tiene que ver con la localización de personas decapitadas. Sí. Esta semana, tú recordarás, dábamos cuenta el hallazgo de estas 5 personas encontradas sin vida, decapitadas en el municipio de Ojuelos. El gobernador Enrique Alfaro decía que, bueno, habían transcurrido ya algunas horas y que estos cuerpos no habían sido identificados ni reclamados, y eso permitiría pensar que las víctimas serían de otros estados y que por eso no habían sido reconocidas. Bueno, ya se ha dado a conocer que una de las víctimas es un muchacho de 19 años de edad vecino de la colonia Las Huertas en San Pedro Tlaquepaque, y por quien había una denuncia por desaparición. Este joven dijo que iba a la zona de la central camionera nueva para buscar un trabajo o atender una oferta de trabajo, y después este muchacho desapareció. Bueno, su cuerpo justamente es uno de los que fueron encontrados decapitados allá en el municipio de Pueblos. Así que, pues, poco a poco pareciera, Ricardo, que se esclarece cómo todos los acontecimientos de una u otra manera tienen relación entre sí.
Y cómo de alguna manera también, José Luis, la realidad va derrumbando, va echando por tierra, pues algunas de las primeras versiones por parte de las autoridades que me parece externan con el propósito de despresurizar el asunto y casi casi atreverse a decir, los muertos son de otro lado y vienen y nos los avientan.
No, y la otra, también recordarás tú que se había dicho que no había documentados casos de desaparición en la central camionera nueva,
sí,
que no había tales. Y bueno, finalmente se da a conocer que esta persona desaparecida y encontrada muerta sí estuvo en la central camionera,
claro,
al menos sí dijo que iba a la central camionera y que de alguna manera fue encontrada relacionada con hechos delictivos. No quiere decir que sea un delincuente. Podría de alguna manera darse la posibilidad de esta otra versión de que se están dando reclutamientos ilegales y masivos de personas por parte de la delincuencia organizada.
Y así lo han denunciado muchos de los familiares de varias personas en este supuesto, ¿no? Desaparecidas en este punto de Tlaquepaque.
Sí, por supuesto. Estaremos, bueno, pendientes ya con esa identificación de esta persona. Habremos de conocer o de esperar a ver si hay algún tipo de identificación o preidentificación de las otras cuatro víctimas.
Híjole, bueno, José Luis, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Escamilla. Vamos a más información generada esta tarde en las calles de la ciudad con José Luis Jiménez Castro, quien está también con su reporte. Huicho, adelante.
Hola, nuevamente, buenas tardes. Hoy hay un choque en Avenida Mariano Otero y Avenida Las Rosas, justamente en la zona de la Expo Guadalajara. Hay un sonido fuerte, no hay lesionados, pero es suficiente como para generar un caos total en Mariano Otero y Las Rosas. Si usted viene, por ejemplo, de la Glorieta de Abastos o la lateral de Mariano Otero y va a llegar a Las Rosas, ni se meta, es caótico lo que está generando ahí. Acá lo que llama la atención, pues ya ni es para llamar la atención, es el hecho de que no hay un solo agente de tránsito, no ves un policía vial, nada, no hay una toriza, nada. Entonces, digo, ya nada más nos toca rascarnos con nuestras propias uñas, precisamente a los automovilistas que circulan por Las Rosas y Mariano Otero. Ese es el reporte que te traigo, Ricardo, para que lo tomen en cuenta. Está muy, muy complicada la vialidad esta tarde. Es una dama que choca, creo que con otra dama, no sé, pero no se puede bajar de su carro porque su puerta quedó atorada. Entonces, hasta con esa, ¿no? Había falta aquí que llegara a algún apoyo. Si no, emergente de bomberos y por lo menos un apoyo para que pudieran destrabar esa puerta. Reitero, no son lesionados graves, ni siquiera son lesionados, pero la puerta quedó trabada, Ricardo.
Pues de por sí, el crucero, mi estimado Huicho, conflictivo, saturado, en donde a todas luces se requiere de algún otro tipo de infraestructura y con un choque, bueno, pues debe ser punto menos que imposible, ¿no?
Imposible, Las Rosas y Mariano Otero.
Bien, José Luis, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte con la información en vivo en voz de José Luis Jiménez Castro. Antes de la pausa, algunos comentarios de parte de nuestro radioescuchas. Muchas gracias. El caso de don Rubén Hernández, quien dice, hay gente de doble moral. Por los perros se rasgan las vestiduras, y se refiere a los casos de maltrato animal que se han difundido ampliamente a través de los medios de comunicación. El más reciente, este del que le platicábamos a usted esta semana, de un perro arrastrado por un motociclista en calles de Ixtlahuacán del Río. Dice Rubén Hernández, bueno, por los perros, la rasgadura de vestidura, pero aceptan que maten a los niños con el tema del aborto, haciendo en este caso, don Rubén, pues referencia muy concreta, muy puntual, al Congreso de Jalisco, en donde pues se va a llevar a cabo el día de mañana por parte de algunos de los trabajadores, es la organización que se dio, para que puedan llevar justamente a sus mascotas. Gracias, don Rubén, por compartirnos su opinión. Celestino Alvarado, hablando de infraestructura, de vialidades, pregunta, ¿cuándo van a arreglar la carretera Chapala-Guadalajara en ambos sentidos de circulación? Una vialidad muy transitada, muy importante, que efectivamente en algunos tramos pues no se encuentra en las mejores condiciones, y no es un asunto de verla bonita o de estética, es un asunto incluso de seguridad para reducir el riesgo de que se presente algún tipo de percance. Y ya, pues, como ribete, pues imagínese la entrada de Guadalajara para el turismo que llega al aeropuerto internacional, pues es tristísimo, ¿no? Guillermina Valdés dice, según Lemus, se va a interesar en las personas desaparecidas, pero está como con los de Ayotzinapa, donde dijeron que los papás iban a saber de sus hijos puras mentiras con los políticos, es lo que comenta Guillermina Valdés. Vamos a ver cómo avanza este tema. Tocará conceder el beneficio de la duda de una administración que aún no comienza. El reto es brutal, eso es cierto, y es importante que pues este asunto, Guillermina, delicadísimo, doloroso, pues no se vaya a quedar únicamente en el discurso, en jalar el aplauso, en inventar una dependencia para entrarle a un tema que no resuelva nada. Eso hay que seguirlo muy de cerca, y sobre todo, cuánta comunicación, cuánta cercanía, cuánta apertura van a tener, especialmente con los familiares de las personas desaparecidas. Muchas gracias también a don José Márquez por comunicarse. Radio Escucha ha sido, le deseamos que tenga una excelente tarde. Vamos a la pausa, enseguida volvemos con los deportes. Vamos a los deportes. Martín Navarro Vázquez, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal, Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con un tema que está interesante. Ya más o menos ayer dibujábamos algo al respecto, en torno a ese camino que viene para la selección mexicana de fútbol. Pero bueno, ya la Federación Mexicana informa al Club Toluca que el Estadio La Bombonera será sede del próximo juego de la selección nacional como local. Esto para la siguiente fecha FIFA, donde México, al mando del Vasco Aguirre, se medirá a Honduras en los cuartos de final de la Nation League, primero de visitante el día 14 de noviembre y después el día 18 será de local en el Estadio de los Diablos Rojos, con una altura de 2.660 metros de altura sobre el nivel del mar. Digo, falta que se haga oficial, pero bueno, ya Toluca ya sabe y los boletos se van a poner a la venta la próxima semana. Y bueno, otra vez la polémica aparece, y es que un estudio realizado sobre las mejores ligas del mundo de fútbol y basado en el ranking de clubes por la consultora Opta, una empresa especializada en estadísticas deportivas, dice que la Major League Soccer es mejor que la Liga MX, aumentando la polémica entre ambos torneos. Según Opta, la MLS está en el lugar 9 y la mexicana hasta el lugar 14. El estudio establece que la mejor liga del mundo no es la de España, es la Liga Premier de Inglaterra, y después, segundo lugar, la Serie A de Italia. En tercer lugar tampoco está la española, está la Bundesliga de Alemania, y hasta el cuarto lugar, la Liga de España. La Liga 1 de Francia completa las cinco primeras ligas. De Sudamérica, la Liga Brasileña aparece en el lugar 6, y en el 10 está la Liga de Argentina. Bueno, ¿recuerdan la sanción que está en este momento paralizando de acción de fútbol el tapatío Eric El Cubo Torres, que fue castigado por dar positivo en un examen antidoping? Bueno, pues el delantero tapatío del equipo Sport Herediano, digamos que ganó una apelación o la última batalla para que le redujeran la sanción. Se trata de un castigo que recibe de 2 años y que quedará en 16 meses. Ante ello ya podrá jugar El Cubo Torres a partir del mes de mayo del próximo año, y 2 meses antes podrá entrenar con ese equipo del Club Sport Herediano de Costa Rica. Y bueno, mientras algunos aficionados pensaban que llegaría un cambio de entrenador ante la mala racha del equipo Santos de la Laguna, pues el cambio significativo se da a nivel directivo, luego de que hoy fue presentado Aleko Iraragorri Kalb, hijo del reconocido empresario y fundador de Orlegui Sport, Alejandro Iraragorri, como presidente del Club de la Comarca Lagunera. De 24 años, el joven directivo ya es el más joven en la historia del balompié azteca y tendrá la decisión de respaldar o no a Nacho Ambriz como técnico del Santos. Y bueno, una triste noticia, el día de hoy murieron 2 atletas durante el Campeonato Mundial de Triatlón que se disputó en las playas de Torremolinos en Málaga, España, y de los cuales uno es mexicano. Se confirmó que Roger Mas, triatleta mexicano de 79 años de edad, murió durante la prueba de natación. Compartió la noticia la Federación Mexicana de Triatlón. El mexicano se desmayó en la natación y el otro triatleta es británico, el cual murió en la carrera de un paro cardíaco. Y bueno, para cerrar dos temas, Richard, béisbol de Grandes Ligas, el día de hoy continúa la escena de playoff con las series de campeonato en la Liga Americana en primera instancia, 3:08 p.m. Guardianes de Cleveland enfrenta al equipo de los Yankees de Nueva York, el cual gana 2-0 la serie. Mientras que en la Nacional, Mets de Nueva York enfrenta a los Dodgers de Los Ángeles, otra vez allá en la ciudad de los rascacielos. Dodgers gana la serie 2-1, es decir, los pronósticos de ver en la Serie Mundial a Yankees y Dodgers se están cumpliendo. Y también el día de hoy, NFL. Hoy arranca la semana 7, ya qué rápido, semana 7 del fútbol americano de Estados Unidos. A las 6:15 de la tarde, Santos de Nueva Orleans contra los Broncos de Denver. Los Deportes, Richard, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Hacemos una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más información. Vámonos ahora a la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que los atentados terroristas y actos de vandalismo han aumentado drásticamente el nivel de temor también de las personas, llevándolas a estar alerta ante cualquier situación extraña. Un ejemplo de esto sucedió con Nick Jonas, quien estaba dando un concierto en Praga el día de ayer, donde un láser apuntó directo en su cabeza. Y este suceso ha captado la atención tanto de los fans como de los medios de comunicación, porque en pleno espectáculo generó un torrente de especulaciones sobre si se trataba de un acto de imprudencia por parte de un fanático o si podría ser algún otro atentado terrorista. En un video viral que circula en las redes sociales, se observa a Nick Jonas sentado frente a un piano listo para ofrecer una emotiva interpretación. En el instante en el que se dispone a tocar, una luz roja comienza a parpadear y apunta directamente primero a su cabeza. Esto genera algo de confusión en el cantante, quien se ve visiblemente sorprendido y gira hacia el público en busca de esta fuente de luz perturbadora. En ese momento, el láser vuelve a enfocarse, pero esta vez directo a su frente, lo que provocó una reacción instantánea de Nick Jonas, cuyo rostro mostraba bastante miedo, pero también desconcierto. Y es que sin previo aviso, el cantante se levantó de su asiento, le realizó una señal a su equipo de seguridad y descendió corriendo rápidamente por las escaleras del escenario. Hasta el momento se desconoce si la verdadera razón de esta repentina huida de Nick Jonas fue esta o fue alguna otra, pero los fanáticos ya especulan que podría tratarse de un acto aislado a este. Y es que además no fue el único que abandonó el escenario, porque segundos después fue seguido por Joe y Kevin, sus hermanos, y luego toda la banda se fue y el espectáculo se detuvo por unos minutos antes de continuar. Por otra parte, también hay fanáticos que sugieren que esta situación podría haber sido un poco más seria y podría haber sido un atentado o algo por el estilo, y que ese láser podría haber sido de algún francotirador. Ninguno de los artistas ha salido a decir nada al respecto, pero claramente todos están un poco nerviosos luego de lo que pasó tan cerca de los shows de Taylor Swift en Viena, donde pues sí, se quería lograr un atentado, y ahora ellos están nerviosos, no se sabe si fue un juego, no se sabe si fue algo más serio, pero por el momento pues ellos tomaron estas medidas por seguridad propia para salir de este lugar antes de que algo más ocurriera. Y por otro lado, les cuento que supuestamente Silvia Pasquel y Alejandra Guzmán habrían protagonizado una brutal pelea que se dice llegó hasta los golpes. Y es que hace algunas semanas Alejandra Guzmán se volvió un tema de conversación por una caída que protagonizó y posteriormente la acusaron de haber recaído en el alcohol. Y ahora la señalan de pelearse con su hermana Silvia Pasquel. Esta información la dio a conocer un periodista que dice que la pelea se dio por la manera en cómo encontró a su mamá Silvia Pinal. Según lo que se dio a conocer, Silvia Pinal no se encontraba atendida en las mejores condiciones y esto solo molestó a Alejandra Guzmán y armó una pelea en la casa donde estaba su madre al cuidado de diverso personal. Luego de descubrir que su mamá en la habitación no estaba ni bien cuidada, ni cambiada, ni aseada, la cantante estalló en ira y comenzó a gritarles a todos los presentes para que estos salieran de la casa, luego, claro, de haber pedido una explicación por la manera en la que encontró a la famosa actriz. Y se enojó tanto que despidió a todos los empleados. Tras ello, se dice que sí, le habló a Efigenia, la asistente de Silvia Pinal desde hace años, y le cuestionó que qué estaba pasando con su mamá. Y en ese momento fue cuando llegó Silvia Pasquel y fue cuando todo empeoró. Y es que al momento de saber todo lo que había pasado y que su hermana había explotado en contra de los empleados, ella también se enojó y arremetió en contra de su hermana por haber tomado una decisión tan radical como lo es despedir a todos los empleados, y se dice que de ahí el tono de las cosas aumentó exponencialmente al grado de que tuvieron que ser separadas por los presentes. Y ya claro, se empiezan a decir bastantes cosas y sacar historias hasta del pasado, donde dicen que ya se habían gritado anteriormente, que ya se querían dar algunos golpes y que nunca han tenido como esta relación tan cercana en familia. Hasta el momento las famosas no se han pronunciado sobre esta supuesta pelea, pero aseguran que esta información viene de buena fuente y que esta situación no terminó nada bien. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchísimas gracias por la información. Excelente tarde. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Y vámonos a más del panorama local con Héctor Escamilla. Hola, Héctor, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte también al auditorio. Bueno, mencionarte que el día de hoy estaba programada una marcha por parte de trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Era una manifestación que iba a llevarse a cabo en el Templo Expiatorio, esto como parte de las movilizaciones en contra de la reforma al Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, esta se conjuró. ¿Por qué? Porque bueno, van a tomar hoy determinaciones importantes sobre pues la lucha que mantienen contra esta reforma, asegurando que básicamente es ilegal lo que están haciendo, pero además compromete el destino de la impartición de justicia en el país. No obstante, el día de ayer el Consejo de la Judicatura Federal, que para referencia al auditorio es el órgano que regula la actuación de jueces, magistrados, trabajadores del Poder Judicial Federal, para entender la importancia de este ente, pues emitió una circular donde decide ya levantar el paro de actividades que se mantiene desde hace varias semanas en contra de esta reforma, o a manera de protesta contra esta reforma. A decir de integrantes de la Asociación Nacional de Magistrados de Distrito y Jueces, magistrados de circuito y jueces de distrito, la llamada CUFED, pues estaba el acuerdo que cualquier decisión que tomara el Consejo de la Judicatura tendría que haberse pasado por la CUFED. Es decir, debía haberse tomado en cuenta la base trabajadora y no simplemente tomar como una determinación unilateral este levantamiento del paro. Es por ello que estarán llevando a cabo el día de hoy y mañana sesiones importantes para definir, bueno, qué va a seguir en esta lucha por parte de los trabajadores del Poder Judicial y qué se va a determinar en torno a estos reclamos que se están haciendo. Vamos a escuchar, Ricardo, si te parece, algo de lo que dice el juez Adolfo Aldrete Vargas. Él es el representante aquí en Jalisco de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial Federal.
En la que fueron poco empáticos los consejeros los consejeros al momento de que manifiestan la legítima protesta de las personas trabajadoras y juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, a quien desde el inicio se solicitó que todas las decisiones vinculadas con este proceso se adoptaran escuchando tanto a la representación de la JUFET así como de la base trabajadora, quienes hemos ejercido el derecho a la defensa de la independencia judicial y de la carrera judicial. El día de hoy, en la circular 22 de 2024, se llevó a cabo sin escucharnos y tomando como sustento de manera inexacta el informe de la consulta de los titulares efectuadas el viernes 11 de octubre, pasando por alto que en ese informe de resultados se aclaró que se respetaba la suspensión decretada por los trabajadores a quienes no se les ha resuelto sobre sus peticiones.
Bueno, hay parte del reclamo que están haciendo, dicen, el Consejo de la Judicatura simplemente no atendió, lo hicieron por su lado, y pues está este reclamo de la autoridad, de los trabajadores, que se acepten, que ellos van, quienes han decidido mantener estas manifestaciones, dicen que no hay condiciones para retornar a laborar con normalidad a los juzgados de distrito, a los tribunales colegiados. Tan solo dicen lo que pasó con el Senado, de este listado con los nombres de todos los juzgadores el sorteo de la tómbola, dicen, esto es claro ejemplo de que la situación o las hostilidades hacia el Poder Judicial se mantienen y por lo tanto así afirman debe mantenerse esta defensa. Mañana hay que estar muy al pendiente porque recordemos que hay cambios en el Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara y usted se preguntará, bueno, ¿qué tiene que ver el Poder Judicial de la Federación con el Consejo de la Judicatura? Habría una manifestación, al parecer, esto en reclamo a la posición de o el reclamo que ya se había hecho hace un par de semanas, donde se exigía incluso la destitución de Ricardo Villanueva por no apoyar y no manifestarse en contra de las reformas al Poder Judicial de la Federación. Entonces mañana es posible que haya manifestaciones afuera del edificio de la UDG. La información por el momento, Ricardo, buenas tardes.
Héctor, gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego el reporte de Héctor Escamilla. Le platico en otras cosas que el Centro Universitario de Chapala de la UDG anunció este jueves 6 nuevas licenciaturas. Están relacionadas, entre otros, con áreas creativas, con humanidades, ciencias sociales, tecnología y salud, de acuerdo con lo que explica la coordinadora ejecutiva Patricia Rosa Chávez, a quien escuchamos a continuación.
Que para este ciclo que se avecina, el inmediato, el ciclo 25A, tenemos ya una oferta de 8 licenciaturas, 6 nuevas, además de gerontología y enfermería, que ya veníamos ofreciendo en la sede de Chapala, y ahora estas nuevas carreras pues van a enriquecer notablemente el trabajo en la región. Particularmente son la licenciatura en negocios sostenibles, la licenciatura en gestión de industrias creativas, y las ingenierías en desarrollo de software y animación y tecnologías creativas para el ciclo A. Y bueno, para el ciclo B ya estaremos hablando más adelante. Pero por ahora nos vamos a enfocar en este calendario que tenemos poquito tiempo para las inscripciones.
Estas 6 nuevas carreras se suman a las de enfermería y gerontología que ya ofrecía el Centro Universitario de Chapala. Van a arrancar en el calendario escolar A, que comienza clases en enero, por lo que el registro de aspirantes estará abierto del 14 al 31 de octubre. Antes de despedirnos, gracias a Salvador Bravo, quien dice los de tránsito los pueden encontrar allí en la nueva central robándole a la gente. María García dice los del Poder Judicial que se pongan a trabajar. Y qué pocos años le dieron a García Luna, merecía más, 38. Ya le toman en cuenta a los que se aventó tras las rejas y vamos a ver si no hay alguna reducción. Ese fue el tamaño del... pues ese fue el precio que le cantaron, ¿no? La condena impuesta allá en Nueva York. Bueno, nos vamos como siempre. Gracias por su compañía. Le invito a permanecer en este espacio en punto de las 2 de la tarde. Viene el resumen Notisistema. Enseguida le echo un vistazo también a los mensajes que dejamos pendientes. Les ofrezco una disculpa también a través de WhatsApp y como siempre pues muchísimas gracias. Por aquí nos escuchamos mañana a partir de las 12:30 con más.